con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, como al final quiere la cosa, ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana, 6 en Canarias. De este martes 2 de abril, en el que las lluvias van a estar por Galicia y Asturias, luego a mediodía van a ir desplazándose hacia el centro. En el resto va a ser un día bastante despejado, subirá un poco la temperatura y lo seguirá haciendo en los próximos días. Yo le contaba antes que hoy conoceremos el balance oficial de los embalses tras esta Semana Santa lluviosa de la borrasca Nelson, en la que nos cayó mucha agua encima, pero no a todos. Cataluña sigue estando en una situación muy preocupante. Algunas cuencas en Andalucía también, otras han subido sus reservas el 13%. Pero en Cataluña, por ejemplo, los embalses del Ter y del Llobregat no han aumentado ni siquiera 3 puntos. Veremos qué pasa con todo ello, pero llama la atención el contraste entre Cataluña y Andalucía. Ayer solo había que ver cómo bajaba el Guadalquivir por Córdoba o por Sevilla para comprobar que la cosa se ha aliviado bastante de cara al verano. Pero claro, la sequía no ha pasado. La sequía, más o menos, con estas lluvias se ha amortiguado algo, pero hace falta mucha agua. ¿Para qué? Sobre todo para la actividad agrícola y para la actividad turística en diversos territorios, Cataluña y Andalucía, por ejemplo, y seguramente otros más. Y para eso lo que hay que hacer es obras hidráulicas. ¿En qué sentido? Obras que te garanticen que cuando faltan las lluvias tú puedas aprovechar el agua debidamente. Desde luego es verdad que es necesaria una política de Estado para todo ello en España. Y que las diversas administraciones se pongan de acuerdo. Indudablemente, pero hay que acometerlas. Porque tú estás pendiente de que te venga Nelson o no. Y si viene Nelson, pues te alivia. Como no venga Nelson, pues peligra hasta en algunos sitios el agua de boca o el agua de ducha. Todo esto, en fin, la cosa, por ejemplo, en Andalucía se ha aliviado bastante cara al verano, así lo ha confirmado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Estamos en condiciones de afirmar que este verano ya no van a ser necesarios traer barcos cargados de agua. Gran noticia para este verano. Vamos a seguir trabajando en las instalaciones que se van a estar haciendo en los puertos a futuro. Vamos a prepararnos por si otros años vinieran mal.
Claro, ¿y a qué obra se refiere usted cuando habla de hidráulicas, Herrera? Pues vamos a ver, miren, estos días se está teniendo que desembalsar en algunos lugares agua de los embalses porque hay demasiada y es una pena. Hay que hacer obras para conectar embalses o para crear infraestructuras cercanas, pesadas para el riego. Ese agua que ahora se está dejando ir se podría aprovechar. O sea que vamos a ver si estos días se sacan conclusiones y se ponen a... Bueno, no nos relajamos mirando al cielo, sencillamente, a ver si llega Nelson otra vez. Ya que llegará algún día. Pero hombre, estas lluvias nos han salvado la papeleta, pero nos recuerdan la dependencia que tenemos del agua en muchos territorios, esencialmente ahora en Cataluña, donde ni siquiera el agua que ha caído ha salvado ninguna papeleta. Bueno, vamos a ver, el panorama en general, ¿cuál es? Pues el panorama en general es que se va a poner en marcha la comisión del caso PSOE de las mascarillas en el Senado, pero también se va a poner en el Congreso, a petición del PSOE. Y que van a ser un espejo la una de la otra. Y según a quien llame el PP para la comisión en el Senado, hará lo mismo el PSOE para la comisión en el Congreso. Saben ustedes que las comisiones parlamentarias sirven para poco más que lucimientos personales y dejar algún mensaje para las bancadas, o para los fans, o para los seguidores, o para los votantes. Realmente las comisiones o las investigaciones importantes son las judiciales, y las policiales y las periodísticas. Pero va. Luego, además, el ministro de Economía va a tener que dar cuentas de dónde, cómo y con quién se están gastando los fondos Next Generation, de los que sabemos muy bien poco. Hay sesión de control en el Senado, le van a poner la cara colorada al gobierno por ser incapaz de aprobar unos presupuestos generales, lo que, según Sánchez, antes era causa suficiente para convocar elecciones anticipadas, y ahora ya no. Claro, porque las tendría que convocar él. El ministro de Agricultura va a tener que comparecer para dar cuenta de sus gestiones a favor del campo y del sector primario, que sigue indignado con los tractores preparados para nuevas protestas. Y en el Senado se inician dos comisiones distintas, trabajos para oponerse a la ley de amnistía, lo que resucita el asunto y lo pone de nuevo en la primera fila de la actualidad, apenas 6 semanas de las elecciones en Cataluña. Y a todo esto, pues Sánchez se da un paseo por el mundo, como saben ustedes. Sánchez ahora mismo ha dado una noticia en el corrillo con periodistas, que es que quiere reconocer al Estado palestino, quiere que el gobierno español reconozca al Estado palestino antes de julio. Una decisión muy del gusto de Pedro Sánchez, porque la puede tomar él mismo sin tener que contar con el Congreso de los Diputados. Es lo que hizo con la entrega del Sáhara a Marruecos, si se acuerdan, que se pasó la voluntad del Parlamento por donde se suele pasar las cosas. Y ahora va a tomar una decisión trascendental que solo han tomado 9 países de la Unión Europea, pero 9 además muy concretos. Realmente el de aquellos que parece más homologable es el de Suecia, que es el reconocimiento de Suecia, ya hace tiempo de eso. Pero los demás, bueno, países que venían de la órbita de la antigua Unión Soviética, que son países que, bueno, el reconocimiento palestino lo llevaban ya de SOA. Pero dice Sánchez que informará al Congreso de su decisión. ¿Sabes? El reconocimiento del Estado palestino seguramente es un acto de justicia con los palestinos, pero que convendría tomar, a no ser que la estrategia de Sánchez sea: voy a liderar Europa yo y luego todos me seguirán, esperando que algún otro Estado europeo acompañe en esta decisión. Es un acto simbólico, ¿eh? Realmente es un acto simbólico, que tiene que acompañarse seguramente de alguna que otra medida. Tú puedes reconocer el Estado palestino y de alguna manera que eso no suponga o no se pueda interpretar por las huestes de Hamas como un sustento a su actuación terrorista de octubre. Si, hombre, le pides, por ejemplo, a Arabia Saudí o a Qatar que reconozcan a Israel, cosa que parece que Sánchez quiere hacer, y que si la hace es acertada. Posiblemente es un acto, bueno, posiblemente no, es un acto de justicia reconocer al Estado palestino, que no, que viene la comunidad internacional, la ONU, Naciones Unidas, reconociendo ese derecho desde hace muchos años. Pero si esa petición la desvinculas de la masacre de octubre, mucho mejor. ¿Por qué se produce la masacre de octubre de Hamas contra Israel? Bueno, primero por el odio consustancial de una organización terrorista como Hamas contra Israel. Pero segundo, porque querían frustrar el posible reconocimiento de Arabia Saudí del Estado de Israel. ¿Por qué? Si Israel comienza, después de ese ataque, una respuesta masiva como la que ha utilizado, la que ha articulado contra Gaza y contra los territorios de Gaza en busca de Hamas, no frustraba ese reconocimiento, que es lo que ha ocurrido. Si realmente Arabia Saudí y Qatar se suman a Marruecos y a otros países árabes que han reconocido el Estado de Israel, dejas a Irán, enemigo secular de Arabia Saudí, mucho más solo. Y entonces tú, si puedes liderar, si tienes información y algún país europeo te va a seguir, ese reconocimiento de ese Estado palestino, que es una cuestión que viene ya de la noche de los tiempos y que ha sido muy difícil, entre otras cosas, porque el propio liderazgo palestino, la OLP en su tiempo, la Autoridad Nacional, ha rechazado ejercer ese derecho porque eso implicaría reconocer la soberanía judía del Estado de Israel, que consideran un territorio usurpado. La complicación del escenario, ese escenario tan pequeño, ya ven ustedes, es un foco de complicación permanente para el mundo entero. Bueno, veremos cómo acaba esto y cómo vuelve este del viaje. Ahora vamos a ver más cosas que conocemos en titulares.
Herrera en COPE.
Israel precisamente ha anunciado una investigación en profundidad tras la muerte de 5 trabajadores de la ONG World Central Kitchen del chef español José Andrés. Todos circulaban en coche por el centro de Gaza. Son los primeros trabajadores humanitarios extranjeros que mueren desde el inicio de este conflicto. A todo esto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy para analizar el bombardeo contra la embajada de Irán en Damasco, que Siria atribuye a Israel. En ese ataque han muerto al menos 7 personas, entre ellas 3 altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní. Acabamos de conocer además que Israel ha vuelto a bombardear Siria esta madrugada. Además, hoy declara el hombre de 47 años detenido por presuntamente asesinar y descuartizar a su expareja en una vivienda de Amposta, en Tarragona. Tenía una orden de alejamiento sobre la víctima y había amenazado varias veces con quemar esa casa. Y en Francia, una adolescente española ha muerto tras caerse de una montaña en los Pirineos mientras hacía senderismo con su padre. La madre, que también había viajado hasta allí, no se encontraba con ellos en el momento del accidente. Y en el partidazo de COPE, Saúl.
Protagonista propio, la victoria en extremis del Atlético de Madrid 1-2 sobre el Villarreal, que propicia el regreso de los rojiblancos a esa cuarta plaza en la Liga, que otorga el último acceso a la Liga de Campeones. Arrancó ganando el Atlético de Madrid con gol de Witsel, que igualó Sorloz al inicio de la segunda parte, y fue Saúl, a los 3 minutos de ingresar en el terreno de juego, el que rescató los 3 puntos para el Atlético de Madrid, que le arrebata el puesto al Athletic Club de Bilbao, que centra toda la atención en esa final de la Copa del Rey el próximo sábado ante el Mallorca. Final de Copa que en lo extradeportivo vendrá marcada por la Federación Española de Fútbol, que hoy va a perfilar y a ultimar detalles para por fin dar el siguiente paso y junto con la gestora anunciar mañana de manera oficial una fecha para las elecciones a la presidencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
51.234. 5, 1, 2, 3, 4. Serie 19, 0, 1, 9.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta mañana conoceremos los datos de paro y afiliación de la Seguridad Social de marzo. Desde el Ministerio de Trabajo dejan caer que serán buenas cifras. ¿Por qué? Bueno, la contratación de Semana Santa, es evidente. Ya veremos la manipulación que hace de todo eso Yolanda Díaz. Susana Moneo.
Marzo suele ser un buen mes por las contrataciones de Semana Santa con el empuje prioritario del sector servicios. Este año ha comenzado con malos datos. El paro aumentaba en 60.000 personas en enero por los despidos tras la campaña de Navidad, pero febrero dejaba buenas cifras. La lista de desempleados se redujo a 2.760.400 y la Seguridad Social ganó más de 103.600 cotizantes. Pero la polémica continúa centrada en los fijos discontinuos, que no son contabilizados como parados en su periodo de inactividad. Se les considera demandantes de trabajo con relación laboral y según el SEPE, en febrero eran 735.996 personas en esa situación, un 14% más que un año antes y un 200% más que en 2019.
La historia del día la trae MJ.
Ni se llama Lola Lolita, ni Laura Escanes, ni Dulceida, pero tiene 5,5 millones de seguidores en sus redes y más de 1 millón de suscriptores en su canal de YouTube. También se dedica a crear contenidos y a colgar vídeos, pero no enseña ropa, ni maquillajes, ni restaurantes, ni dietas, ni entrenamientos. Y a pesar de eso supera los 273 millones de visualizaciones. Se llama Eugenio y tiene 71 años.
Soy Eugenio Monesma, productor y realizador de documentales etnográficos. A lo largo de 40 años he venido recogiendo por toda España tradiciones, costumbres, gastronomía popular, leyendas, viejos oficios, fiestas, todo ello en una serie de documentales que hoy conforman uno de los archivos más importantes de España con más de 3.000 documentales.
Eugenio Monesma es etnógrafo y a lo largo de su vida ha producido y realizado más de 3.000 documentales sobre, ya lo han escuchado, fiestas, leyendas, costumbres, tradiciones y viejos oficios. Esos viejos oficios que tanto nos gustan y que tan alejados consideramos. Eugenio lleva décadas visitando puerta a puerta a toda esa gente española que conserva las esencias de lo que somos, la que nos cuenta de dónde venimos, qué hacíamos para seguir adelante, qué nos entretenía y qué pozo ha dejado todo eso en nosotros. Empezó a colgar ese pequeño pero enorme patrimonio audiovisual y conectó, llegó, gustó. Y un buen día, hace 2 años, creyó que era el momento de compartirlo de manera fácil.
Actualmente las redes sociales nos permiten difundir todo este material documental a través, por ejemplo, del canal de YouTube. Es por ello por lo que he decidido que voy a subir poco a poco todos los documentales completos para que podáis disfrutarlos tal como yo los he disfrutado cuando los hacía.
Y desde entonces, casi 450 vídeos y una comunidad de seguidores dispuestos a gastar tiempo cuando no tenemos tiempo para nada en observar la calma. Le han dado el botón de oro, un reconocimiento especial que esa plataforma digital otorga. Un respaldo y admiración a un contador de tradiciones que ya va en 18 idiomas. Y aún no les he dicho que es de Huesca, con lo importante que es ser de Huesca. Eugenio, gracias por no tener prisa y contagiar el sosiego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Él ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto. Ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Los lunes. ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes, y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos, porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams, porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Miramos al día de hoy con la mirada de Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro los 3 meses de campaña electoral que nos esperan y me pregunto hasta qué nivel de bronca llegaremos y si los ciudadanos estamos preparados para soportarlo. En 20 días los vascos irán a las urnas y le ha faltado el tiempo al lacayo del CIS para sacar su primera encuesta en la que la suma PNV-PSOE volvería a gobernar, pero con Bildu, ojo, como segunda fuerza, pisándole los talones a los herederos de Sabino Arana. Sánchez pactará con los nacionalistas, pero tendrá que compensar a los proetarras, vete tú a saber con qué barbaridad, cuyos votos va a seguir necesitando. Una nueva china en el zapato del líder supremo, a la espera de las catalanas de mayo, donde gane quien gane, Puigdemont seguirá teniendo la llave de la legislatura. La persecución de Isabel Díaz Ayuso por el fraude fiscal de su pareja no es suficiente para hacer que se tambalee un PP que no deja de subir en las encuestas. Si el sanchismo se la pega en las europeas de junio, el marido de Begoña podría entrar definitivamente en Barreina.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar. Que nada nos lo quite.
Ahora. Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Hay que esperar a los datos oficiales, pero una primera estimación de cómo ha ido la Semana Santa en Madrid indica que a pesar de la lluvia ha sido todo un éxito, al menos en lo que a ocupación hotelera se refiere. El gobierno regional había calculado que estaría por encima del 74% y según el consejero de turismo Mariano de Paco, parece que a pesar de la lluvia que ha regado toda la semana, va a ser así.
La Semana Santa de la Comunidad de Madrid ha sido todo un éxito. La oferta cultural, la oferta religiosa, la oferta de ocio, la oferta procesional, esas pasiones de las que hablábamos, pero también la gastronómica, por supuesto, han sido del agrado de todos los visitantes, que han sido muchos.
Tiempo desapacible el que nos ha acompañado esta última semana, en la que a pesar de los paraguas, a bares y restaurantes no les ha ido mal. El tapeo en la terraza, eso sí, ha habido que cambiarlo por la barra en el interior y el cliente de barrio ha sido sustituido estos días por el visitante de fuera. Es lo que ha notado Antonio. Tiene su bar en la calle Toledo.
La lluvia ha facilitado mucho lo que son el tema de terrazas, pero el tema de turismo se ha notado bastante en Madrid y más afluencia de públicos, ¿eh? Un poquito más de facturación, un 15%, 20% más de facturación respecto al año pasado. La terraza, con el tiempo que ha habido, tanto aquí como en todos los sitios, ha sido bastante corto, pero necesitábamos también que lloviera mucho, ¿eh?
Aunque en bares como el de Antonio sí se ha notado que la clientela no ha aflojado, en Hostelería Madrid calculan que la facturación global de estos días no ha sido tan buena como se esperaban. Calculaban un incremento del 5% respecto al año pasado y dicen se ha quedado en un 3%. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 2 de abril, 6 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo con algunas nubes. Y a las 7 y 22 minutos lo que toca es ver cómo está el tráfico. Listen.
¿Estás listo para enamorarte? Prueba la gama 100% eléctrica de Kia y siente esa chispa en cada movimiento. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid y descubre la magia.
Kia, descubre lo que te inspira.
Benais y Cealca, distribuidores oficiales de Ventana Suco, patrocinan el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen, ¿qué tal? A esta hora de la mañana ya tenemos que hablar de retenciones en una buena parte del sureste de M30, que comienzan en Méndez Álvaro y en principio finalizan en O'Donnell, dirección norte, ya en ambas calzadas. Hay otro movimiento en la M30 que va en aumento en la franja oeste, al menos entre San Pol de Mar y Puente de los Franceses, dirección A6. Y a todo esto, también en aumento las entradas del sur, al menos en principio la A5 a su paso por Avenida de los Poblados, dirección Paseo de Extremadura, o la entrada por Plaza Elíptica, Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mamen. Pues a esta hora, precaución, porque van a encontrar ya complicaciones propias de hora punta en la entrada a la capital, en la A2, en Torrejón de Ardoz, A4, Valdemoro y Pinto, A42, Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5, en Alcorcón y Campamento, y especialmente densa la M40, en Vallecas y Coslada, sentido A2, Pozuelo en dirección A6, y también la M21 para incorporarse a la M40 en la zona de Coslada. También comienza a complicarse la entrada por la M607, a su paso por Colmenar.
Y enseguida explicamos la importancia que tienen estas siglas AML, el Sistema de Localización Móvil Avanzada.
La inversión en ventanas no es algo para decidir a la ligera, y lo barato termina saliendo demasiado caro. Con las ventanas Suco tengo la garantía de saber que mi hogar está protegido del frío, del ruido y del calor. Suco, seguridad, diseño y confort para tu hogar en ventanas, puertas y correderas. Presupuesto sin compromiso en cealca.com y benais.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
Nos espera un día de cielos con nubes, sin amenaza de lluvia por la mañana, aunque sí puede caer algún chubasco por la tarde. Las mínimas suben ligeramente en la sierra, bajan un poco en la Vega de Aranjuez y se mantienen sin cambios en el resto. Las máximas llegarán a los 15 grados en la capital.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Apolo. No te pierdas un espectáculo único aclamado por más de 400.000 espectadores en todo el mundo. Una magistral fusión de la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 8 de mayo, 4 únicas semanas.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Tal vez no lo sepas, pero si alguna vez haces o has hecho una llamada al 112, los servicios de emergencia son capaces de saber con un margen de error de apenas unos metros dónde te encuentras. ¿Y cómo lo hacen? Pues gracias a un sistema, el AML, por sus siglas en inglés, que viene incorporado prácticamente en todos los teléfonos móviles. Traducido al español, es el sistema de localización móvil avanzada. Mónica Álvarez.
Todos los teléfonos modernos lo tienen. Este sistema de geolocalización europeo y que funciona en Madrid desde hace 2 años se activa simplemente al hacer la llamada al 112. Alejandro Martínez es jefe de sala de este servicio de emergencia.
Lo que hace el sistema es, cuando se produce una llamada al 112, sabe el propio dispositivo que está haciendo esa llamada y coge las coordenadas que tiene los teléfonos inteligentes y la envía a un servidor donde allí los 112 recogemos la información y la incorporamos a la llamada.
Una información vital cuando los rescates se producen con tiempo adverso, y es que el AML reduce a pocos metros el área de búsqueda.
Claro, dependiendo de las circunstancias meteorológicas, puede haber precisión de 3 metros. Claro, eso da una exactitud y siempre confirmamos, pues, si hay alguna dificultad técnica, también la localización con el llamante.
Desde el 112 insisten en que es fundamental siempre saber dónde nos encontramos para informar a emergencias.
Y hay un joven de 18 años herido muy grave por un ataque con arma blanca que se ha producido en la calle Sierra del Valle, en Puente de Vallecas. Cuando llegó la policía, se encontró al joven en parada cardiorrespiratoria. Tenía 5 heridas, 2 en un muslo y 3 en la espalda. La Policía Nacional está investigando qué ha podido ocurrir.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Sabías que ser un administrador de fincas es una profesión con mucho futuro? Si eres economista, abogado o aparejador, tienes acceso directo al Colegio de Administradores de Fincas, donde podrás colegiarte y formarte en esta apasionante profesión. Infórmate en tuadministrador.cafmadrid.es. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como el lote de 2 kilos de pechugas de pollo por 5,99 euros el kilo del lote.
Así se ahorra. Soy un genio.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Segunda gran gala lírica de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de Cris contra el cáncer. Celebra San Isidro con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena y la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradas elcorteinglés.es/concierto/zarzuela. ¡Y que viva Madrid!
Recuerda que hoy y mañana los autobuses de la MT son gratuitos. Se recupera la movilidad de un día normal con la vuelta al trabajo y sobre todo con la vuelta al cole. 6 grados ahora en la puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Cosas que más valoramos, las decimos despacio. Os quedáis a cenar, vemos una peli, con un Viñalbali, Los momentos que valen deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, son las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Ya saben que PP y PSOE comienza la guerra de las comisiones de investigación por la compra de mascarillas, las amenazas de a ver quién van a llamar para comparecer, que Pedro Sánchez está por Oriente Próximo y conoceremos los datos del paro de marzo. Pero antes hablamos de cosas mientras tomamos café.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tu.endesa.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Arcar, Bus, Gran, buenos días.
Buenos días, Arcar.
Buenos días.
Hola.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Comisiones de investigación. Vamos
sí,
a ver.
El Mundo abre hoy con una entrevista a Koldo García, el exasesor del exministro Ábalos, uno de los cabecillas de la red corrupta imputados por el juez Ismael Moreno. Se muestra convencido de que no va a tener problemas judiciales por este asunto de las mascarillas. Dice que ofreció la empresa Soluciones de Gestión a 4 ministerios y a 5 comunidades autónomas. Reconoce que habló directamente sobre el asunto con el ministro y expresidente Canarias, Ángel Víctor Torres, y con el equipo de Armengol cuando gobernaba en Baleares. Y la guerra, como dices, de las mascarillas con amenazas cruzadas, el anuncio de que Armengol será citada en el Senado y el PP, que se plantea citar a Sánchez en el Senado, los socialistas no descartan, a su vez, llamar a Feijóo y Ayuso en el Congreso. De momento, amagos para un enfrentamiento seguramente estéril. Escepticismo que comparte esta mañana el patio de columnas. Ignacio Camacho escribe que las comisiones son pura chatarra política y es que para que tuvieran algún sentido los parlamentarios tendrían que investigar siquiera un poco. Víctor Lapuente advierte que el primer anuncio del colapso de una democracia es que sus grandes partidos se acusen de corrupción sistémica. Y añade que al activar el ventilador, PP y PSOE han entrado en un juego de destrucción mutua. Para La Vanguardia, este caso Koldo ya ha abierto una crisis institucional inédita entre el Congreso y el Senado. Y ajenos a este ruido, cuenta hoy ABC que Esquerra y Junts están maniobrando en el Congreso para lograr que el gobierno ceda a Cataluña las competencias sobre los interventores, los tesoreros y los secretarios de los ayuntamientos, que ahora son competencia del Estado en toda España.
Bueno, el tal Koldo viene a reconocer que la noche de Delcy, en las declaraciones al Mundo, Jorge Bustos fue una manera de arreglar problemas de alguna empresa española. No he acabado de entender muy bien eso.
Sí, de ese tema no quiero hablar demasiado. Quizá no lo cuenta todo a mi compañero Esteban Urrechieta y lo acabe contando ante un juez, claro. Pero bueno, si reconoce que se hizo de forma chapucera, que Koldo diga que algo se hizo de forma chapucera, pues es que probablemente se hizo de forma delictiva. Pero bueno, ahí es. Hombre, y luego el golpe bastante duro para la autoestima nacional que supone reconocer que se siente muy español alguien como él. Bueno, pero más allá de eso y de que le parezca Ábalos el puto amo, en términos literales, es que se le ve bastante dolido con el PSOE y con Pedro Sánchez. Es decir, de la lectura entre líneas de la entrevista se desprende una que parece que no le costará demasiado, en su caso, tirar de la manta si se trata de defender al único que le importa en ese partido, que es Ábalos, no Sánchez. Y que habló directamente con 4 ministerios y 5 autonomías. Que tiene capacidad para contar muchas cosas y que solamente ha enseñado la patita en nuestra entrevista. Yo creo que es un mensaje calculado de todo lo que sabe. Así que todo esto continuará, por mucho que al gobierno le moleste que Koldo vuelva a las primeras páginas de los periódicos, en vez de estemos hablando ahora de Franco o de Palestina, que es los temas de los que le gustaría hablar a Sánchez. Pero vamos, que el personaje va a continuar dando información y que la trama va a continuar destapando secretos, sobre todo cuando conozcamos el alcance del volcado de los dispositivos digitales que en estos momentos la UCO está terminando de, digamos, terminando, no sé si terminando, pero que está analizando, y que aportará muchísima información sobre las ramificaciones del caso, pues sí, y serán decisivas para saber hasta dónde alcanza, y además se mezclarán con las declaraciones de las comisiones de investigación, con lo cual el escándalo será formidable, claro.
¿Qué piensa de estas comisiones, Carmen Martínez de Castro?
Pues yo soy muy escéptica, porque realmente en las comisiones tiene interés lo que puedan desde los políticos. La mayoría de las personas que puedan ser citadas a esas comisiones, como puede ser a lo mejor Koldo, probablemente que tengan problemas con la justicia, pues se acogerán a su derecho de no declarar, porque les puede traer consecuencias en el asunto realmente serio, que es en el de la investigación judicial y en el del desarrollo de sus causas judiciales. Pero bueno, lo que tengan que decir, si tienen algún sentido esas comisiones, si tienen alguno, que yo creo que tiene muy poco, porque lo hemos comentado ayer, son cámaras de resonancia de la batalla política, es dilucidar responsabilidades políticas. Es decir, ¿qué hizo mal Francina Armengol? ¿Cómo se puede mejorar para el futuro? Etcétera, etcétera. Ya las cuestiones de los delitos, desde mi punto de vista, son de los tribunales. Las investigan los tribunales y las investiga la policía y se prueban en los tribunales, no en el Parlamento. Entonces, el único sentido que tendría es ese. Me parece que, por lo tanto, que hay que tener, bueno, pues habrá cierto ruido, pero yo no espero más que eso, que ver cuál es la versión, y creo que es lo único interesante, la versión de la responsabilidad política de unos casos que estamos conociendo, un caso, porque lo del Congreso no se sabe qué es. Aquí efectivamente hay un caso delictivo, que es la trama de Koldo, que se está investigando, y lo que tiene sentido en la comisión es ver cuál es el papel que tuvieron las administraciones públicas, qué irregularidades se pudieron cometer para permitir que se perpetraran esos delitos, y cómo se asumen las responsabilidades políticas y se adoptan medidas para que no se repita. Eso es lo que debería ser. Ahora dudo mucho que lo sea.
Para Pilar.
Bueno, a mí me interesa muchísimo la entrevista de Koldo hoy en El Mundo de Esteban, ¿no? O sea, ¿en qué momento la vicepresidenta de Venezuela, que tiene prohibido pisar suelo Schengen, puede llegar a España? Un ministro del gobierno de España, una persona de su confianza que es Koldo y un colaborador de una empresa que se llama Europa, Víctor de Aldama, aparecen de madrugada en Barajas y aquí no hay un escándalo tamaño catedralicio.
Sí, sí. Y bueno, y el Guardia Civil que andaba de contacto entre...
Claro, estamos todos los días preguntando, sí, al gobierno de España y a todos sus ministros, oiga, explíquenos qué ha pasado aquí.
Bueno, y también los periódicos, reconocimiento de Estado palestino, viaje de Sánchez a Oriente Próximo.
Sí, lo ha anunciado Sánchez en esa gira que le lleva entre hoy y mañana por Jordania, Arabia Saudí y Qatar. España reconocerá antes de verano el Estado palestino. El presidente asegura que puede haber movimientos en los próximos meses en Bruselas y en Washington. De momento, apunta al país, la diplomacia española busca concertarse con otros países europeos como Eslovenia e Irlanda. Sánchez presiona también para que dos de los países que visita, Qatar y Arabia Saudí, reconozcan al Estado de Israel. Las conversaciones con Arabia Saudí, recuerdan los diarios, estaban avanzadas cuando se produjo esa masacre terrorista de Hamas que asesinó a 1.200 personas el 7 de octubre en Israel. La Vanguardia dice además que Naciones Unidas puede iniciar en breve el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho. Movimientos que se producen cuando la situación en la zona está empeorando por momentos. Subraya El Mundo, por ejemplo, que Israel ha golpeado a Irán al matar ayer al jefe de su élite militar en Siria. Y en las ediciones digitales ya se recoge el llamamiento que ha hecho esta noche el chef español José Andrés, que ha pedido a Israel que pare las matanzas indiscriminadas de civiles. Lo ha hecho después de que 5 de los trabajadores de su ONG hayan muerto por el bombardeo israelí al vehículo en el que viajaban para repartir comida en Gaza.
¿Pero qué importancia tiene el paso que va a dar España, en vuestra opinión, Jorge?
pues yo creo que no demasiada. Quiero decir, el peso... Sánchez cree que él tiene más peso por internacional del que tiene, pero me parece que es un viaje más de consumo doméstico para la izquierda de aquí, para intentar coser la coalición con un asunto que aglutina a toda la izquierda española con facilidad, que es... Que es el posicionamiento pro-palestino en un momento en el que además Estados Unidos con esa extensión al Consejo de Seguridad de la ONU pues ha dejado claro que le parece que Netanyahu se está excediendo de la desproporción a la respuesta a los ataques terroristas del 7 de octubre y por tanto él pues va con el camino desbrozado por el hermano mayor, pero en realidad la influencia real de Sánchez en el concierto internacional es perfectamente mejorable. Quiero decir que es más bien una huida de los problemas que tiene en casa y un intento de poner encima de la mesa otro tema de conversación que ayude a recoser las costuras del Frankenstein que a efectividad real de su papel en Oriente Medio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me parece que más allá de que en un estado ideal donde no hubiera efectivamente no se hubiera producido la masacre del 7 de octubre, en un estado ideal de cosas, por supuesto que esa solución es legítimo defenderla, me refiero a la solución de los dos estados, pero en la situación actual hacerlo es un claro alineamiento con lo que busca Hamás, que es que en vez de que se ponga el foco en el comienzo de la agresión, en quién comenzó la agresión, que fue Hamás, que se ponga el foco en la respuesta y no en la causa, ¿no? Bueno, pues es la contribución de Sánchez a la diplomacia internacional.
Francamente, ese es un asunto complicadísimo. Probablemente haya muy sólidas razones para apoyarlo y también muy sólidas razones para decir que a lo mejor este no es el momento. Yo solamente quiero hacer tres consideraciones. Pedro Sánchez lleva siendo presidente del gobierno 5 años. En estos 5 años jamás le ha dedicado un momento a pensar en la causa palestina, le ha dedicado una palabra en absoluto a esto. Lo único que ha cambiado en estos 5 años es que Israel ha sido víctima de un ataque brutal y que está defendiéndose de ese ataque brutal. Es cierto que probablemente el consenso internacional es que no está respetando la proporcionalidad de esa legítima defensa. Segundo, cuando se toman posiciones de esta naturaleza y cambios en la política exterior, si no se hace por un motivo políticamente interesado, lo normal es que se hable con la oposición, porque la política internacional debe ser política consensuada entre quien gobierna y quien puede gobernar en el futuro, y eso es lo que hace a los países serios en el concierto internacional. Y tercera consideración, me parece que hacer estas declaraciones en este momento rompen el consenso y generan tensión en el seno de la Unión Europea, y me parece que por todos esos motivos te llevan a dudar realmente de la bondad de las intenciones del presidente del gobierno al levantar esta bandera.
María del Pilar.
Bueno, yo creo que estaba en los denominados pactos de Abraham que propuso e impulsó Donald Trump, que se reconociera el Estado de Israel por algunos de los países árabes más importantes, entre ellos Marruecos, en fin, Jordania, Arabia Saudita, y a cambio de empezar a estudiar esto de los dos estados, ¿no? Palestina e Israel. Eso se paralizó con la llegada de Biden, aunque algunos de los países se mantuvieron, y todo lo que sigue después, estoy absolutamente de acuerdo con Carmen.
Bueno, vamos a ver, memoria histórica, no vamos a hablar de la memoria histórica como arma electoral de la izquierda, Jorge.
Sí, es el francomodín, ¿no? Lo que pasa es que está ya tan gastado que yo dudo un poco de su eficacia. O sea, supongo que la opinión sincronizada pues empezará a contar historias todas de la posguerra y tal. Bueno, no sé, a mí me parece que por un lado, las leyes de concordia que está haciendo en algunas autonomías, por ejemplo en Valencia, PP y Vox, pues les da esta excusa, pero es una ley de concordia que mira, o sea, que es razonable. Para la memoria histórica del PSOE, que siempre es de parte, toda la violencia, la represión y el horror empiezan en el 39 y hasta la muerte de Franco, ¿no? Claro, lo que quieren hacer el PP y Vox es las víctimas de la Segunda República, que lo fueron por causa también ideológica de la violencia desatada en ese régimen que a Zapatero le parecía idílico, ¿verdad? Pues lo colocar en el 31, en todas las víctimas que hubo desde entonces. A ver, hacer arqueología del horror en vez de la concordia, a mí me parece pues un paso atrás evidente en nuestra conversación política, pero y además facilitar también, pues efectivamente, la reacción siempre del adversario y, en fin, y negarse a mirar al futuro. Pero bueno, más allá de eso, no creo que tenga sinceramente eficacia este giro a la conversación, porque la gente no está para estos temas, yo creo.
Bueno, vamos a ver, Pilar, la clave económica. Hoy Óscar Puente se plantea denunciar a Uigo por bajos precios desleales.
Fíjate que tú lo analizabas a las 6 de la mañana y esto es lo nunca visto, Carlos. El ministro de Transportes ha confirmado que está estudiando fórmulas para denunciar a la compañía de trenes por bajos precios desleales. Es más, ha dicho el ministro que tendrán que subir los precios. ¿Y esto por qué es tan sorprendente? Bueno, pues porque no parece razonable pensar que la compañía de trenes de bajo precio esté haciendo competencia desleal al Renfe, salvo que no paguen a sus trabajadores lo estipulado, o que no paguen sus impuestos, o que no cumplan con la normativa de transporte ferroviario en vigor. ¿Y cuál es la polémica? Pues que Renfe está en pérdidas millonarias, entre otras cosas porque cuando era monopolio público no se veía el enorme coste de gestión e ineficiencias porque pagaba el Estado. Con la apertura del mercado, Carlos, a la competencia, hay operadores que tienen otras estrategias comerciales que pasan, por ejemplo, por poner precios más atractivos, aunque pierdan dinero, porque igual buscan ganar cuota de mercado de otra forma. Y si así fuera, Carlos, esto sería absolutamente legal. El problema de Renfe no está en los otros operadores, está en la baja productividad y en la falta de criterios de eficiencia en el gasto. Un gobierno de izquierdas quejándose de que la gente viaje barato.
Estamos hablando de Legalitas.
Yo no sé a vosotros, pero a mí me pasa que cuando te toca hacer la declaración de la renta, oye, que sientes que estás pagando de más porque nunca sabes si te estás dejando algo por deducir o desgravar. Pues no te preocupes, hazte de Legalitas y deja que sus abogados fiscalistas la hagan y presenten por ti. Ya lo sabes, hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662. Legalitas, por supuesto.
Con la 11, Narans, por cierto, hoy recomiendo los artículos de El Debate y El Confidencial sobre Rocha y su camarilla y la posible convocatoria mañana de elecciones en la Real Federación Española de Fútbol. Decías, con la 11.
No, yo no he dicho nada, buenos días. Yo lo voy a decir ahora. Que ayer se jugó el último partido de la 30ª jornada de Liga, donde el Atlético de Madrid ganó 1-2 al Villarreal, vuelve a colocarse en puestos de Champions. Ojo, porque la competencia entre el Atlético de Madrid y el Atleti por un puesto en la Champions es de lo más interesante que queda de aquí a final de Liga. Son 8 jornadas y lo que separan a los dos son 2 puntos. Atlético de Madrid tiene 58 puntos y Atlético de Bilbao tiene 56. O sea que es una lucha muy más que interesante.
Y quedan 5 jornadas.
Quedan 8 jornadas.
8 jornadas.
8 jornadas. Por cierto, leo una entrevista en Marca, atención, lo tengo que contar. Venga. A Iñaki Williams y titulan: me gustaría ser un One Club Man. Y digo, ¿eso qué es lo que es? Anunciar una colonia en lo que quiere.
Un hombre de un solo club en su vida, que solo quiere jugar en ese mismo club.
Correcto, correcto. Pero cuesta decir me gustaría jugar siempre al Atleti. Hay que decir,
pero
quiero ser...
Pero es menos cool, querido, es menos cool.
Es que te prometo que digo, y yo también quiero anunciar a Jack, el hombre. Me creía que era una colonia. Y entonces, leyendo la entrevista, no lo dice tampoco. Me he tenido que meter en Google y traducirlo. Y como traduce Google, dice un hombre de un solo club. Digo, pues acabáramos, ¿por qué no han puesto me gustaría jugar en el Atleti toda la vida? Que es como se ha titulado, digo yo.
Bueno, es porque es más cool, pero es que no estás in the mood, ¿no?
En el mood no estoy en el mundo, vamos a hablar.
En el mood.
No estás en el mood, no. Pero no eres cool, no eres, claro.
No tienes flow.
Yo soy de flow. No tengo necesidad ninguna de verdad, no lo entiendo. Pero bueno, en fin, que aún colea el tema del portero del Rayo, Sí. Que yo me veo venir al portero del Rayo y yo no lo insulto, desde luego, ¿eh? Ya también te lo digo. Estoy corriendo todavía y estamos a Marte. No te digo más.
Bueno, ahora llegamos a las noticias de las 8.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Salir de la calle, tener documentación y así acceso a un trabajo. Conseguirlo no es fácil, pero es posible, y más con programas de ayuda como los que desarrollan entidades sociales y ayuntamientos como el de Madrid. El programa A Tiempo persigue precisamente esto, que dejen de vivir en la calle jóvenes de entre 18 y 25 años, que dejen de ser personas sin hogar. En su primer año de funcionamiento, entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, han participado ya 66 jóvenes, Manu Santas.
Un programa que surgió para dar respuesta a este problema y donde se busca un plan de actuación individual para cada uno de los jóvenes, en el que ellos mismos se ponen sus propios objetivos, donde se utiliza una atención personalizada para que salgan adelante por parte de los educadores, psicólogos, mediadores y trabajadores sociales. Sebastián llegó desde Colombia y pudo salir del mundo de la calle. Lleva solo 2 semanas en este programa de ayuda.
Estuve 2 años en la calle. El Samur Social me ayudó y por ende el Samur Social me puso en una lista de espera con programa de jóvenes. Y como no quiero estar en la calle,
El programa consta de 40 plazas y me comentan que lo único que busca es intentar ayudar a estos chicos de diferentes nacionalidades que necesitan un empujón para incorporarse a la vida autónoma. Un proyecto que ayuda a los demás y que está abriendo una puerta de nuevas opciones para esas personas jóvenes y sin muchos recursos que no tienen las mismas oportunidades.
Casi 2.300 personas fueron atendidas el año pasado por los servicios de ayuda a los sin techo en toda la Comunidad de Madrid. Soy Mamé Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 2 de abril, 6 grados marcan los termómetros en el centro de la capital y amanece con el cielo con algunas nubes. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 7:52 lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
¡Presidente! ¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Pues a esta hora de la mañana ya tenemos que hablar de una hora punta complicada prácticamente en todo el recorrido de M30, destacando sin duda el arco este, donde la circulación es lenta de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras, al otro lado, por toda la ribera del Manzanares y Casa de Campo. En aumento el norte, en Avenida de la Ilustración y su conexión con la M607. Y es que precisamente ya esta es una de las entradas que se complica, pero el resto de entradas de la ciudad también. Y lo hace la zona centro, el Paseo de las Delicias, del Prado y Recoletos, dirección norte, o las calles Cea Bermúdez y José Abascal.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mamen. Pues a esta hora ya van a encontrar complicaciones en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, A6 Aravaca y M607 en Colmenar y Tres Cantos. Ya en la M40, tramos habituales, destacamos Vallecas y Coslada, sentido A2, Pozuelo Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1 y también en la M50, muy densa ya la zona de Getafe en sentido norte. Precaución en estos tramos y vías.
Hoy además está previsto que ya puedan circular los trenes en la C9 entre Cercedilla y el puerto de Navacerrada. Ayer se cayó un árbol a la vía y hubo que cortar la circulación. Enseguida vamos a descubrir algunos detalles del musical Sueños, que recrea la figura de San Juan Bosco, patrono de los magos, del circo, del cine y de los dobladores.
En Audi Retail Madrid
Estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega totalmente gratuito, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Vamos a tener un martes de cielos con algunas nubes, sin amenaza de lluvia por la mañana, aunque sí puede caer algún chubasco por la tarde aislado. Las mínimas suben ligeramente en la sierra, bajan un poco en la Vega de Aranjuez y se mantienen sin cambios en el resto. Las máximas llegarán a los 15 grados en la capital.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Risas y lágrimas nos esperan en nada en un par de días cuando se estrene la última creación de Toño Casado, el musical Sueños.
Hay que hacer caso de los sueños cuando creas.
Solo quedan dos días para que el público pueda disfrutar el 4 de abril en el Teatro Salesianos de Madrid de este musical lleno de color y diversión. El nuevo trabajo de Toño Casado, que está inspirado en San Juan Bosco Navalacios.
Una divertida compañía de circo nos cuenta la historia de Juanito Bosco, un muchacho pobre del norte de Italia del siglo XIX que con 9 años tuvo un sueño que marcó su destino. Un musical que, como nos cuenta su director, te hará reír y llorar.
Es un musical para todos los públicos, tanto mayores como pequeños. Es un musical tanto para creyentes como personas que les gustan los musicales. Cuenta una historia muy universal, que es hay que creer, hay que ilusionarse, hay que divertirse y proyectar cosas bonitas en nuestras vidas y esforzarse por ello, ¿no?
La gran acogida de la obra ha obligado a ampliar las funciones matinales destinadas para grupos durante 2 semanas más. Hasta el 17 de mayo los pases generales serán los fines de semana. Hasta el 5 de mayo la entrada general cuesta 15,80 euros.
Y en la Plaza de la Villa se ha producido un nuevo episodio de la llamada Cadena de la Vida, con la que se ha salvado a un hombre de 61 años que se había desplomado por un paro cardíaco. Un transeúnte que vio al hombre caer al suelo empezó las maniobras de reanimación, se unió después la Policía Municipal con un desfibrilador y por último los sanitarios del SAMUR. Poco a poco el hombre fue recuperando el pulso y la consciencia y fue trasladado con buen pronóstico a la Fundación Jiménez Díaz.
Detrás de la atención de tu farmacéutico entregándote tu medicamento o producto de salud está Cofares, una entrega realizada con garantías gracias a la que nuestros farmacéuticos desarrollan una labor sociosanitaria vital. Hoy siempre cuidamos de ti y de los tuyos para que puedas estar tranquilo, porque tu salud es nuestra entrega. Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de 2 o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí. Y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Ven a conocernos. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
6 grados en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos traseros de pollo por solo 2,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.